hablamos muy mal de la gente.
Sí,
no,
va a estar
no, no podemos
muy...
hablar de una hora, tres horas sin criticar a nadie.
Sin criticar absolutamente a nadie. No, esto va a ser un podcast positivo. Soy Mario Carballo Sama y esto es Detrás del Pixel. Entonces, ¿por qué no me cuentas quién eres? You joven Paul.
Mira, yo no sé quién soy.
Eso es muy cierto. Ya te voy a decir cómo te conocí, porque creo que eso va a ser más fácil.
Eso sí.
Yo escuché hablar de ti escuchando justamente el podcast de música de ScoreBG. Porque sí, hubo un concurso. Bueno, no sé si era un concurso o nada, lo hiciste por placer, pero hiciste fanart de los personajes principales del podcast.
No las personas.
No, son personajes.
Ah, sí.
Entonces hiciste una caricatura de cada uno de ellos y era el aniversario, creo.
Ajá. Sí, me acuerdo. Ajá, ya gané un juego.
Sí.
Ratchet & Clank.
Y yo pensé que eras como de ese grupo, o sea, asumí que pertenecías a eso y nada, no había sido ese día, porque el día que hablaron de ti fue como, ah, claro, mejor porque siempre está aquí. Y pues no, no era cierto.
No, era fan.
Era solo un fan normal como cualquier otro. Y mucho tiempo después, no sé por qué, encontré el tweet de Fire diciendo, sacamos Bouncing Dude. ¿Sabes? Uh-huh. Y está chistoso porque siento que si escuchas esa historia desde tu punto de vista sería muy diferente. Pero yo estaba en una situación en la que me sentía como que ya podía sacar un juego en la tienda. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, como que yo dije, yo ya estoy listo, ¿sabes? Uh-huh. Porque había hecho como 2-3 juegos en la escuela para proyectos escolares. Y después de eso, hice un proyecto final para inteligencia artificial y mis monitos se movían solos. Entonces yo dije, pues ya.
Estoy listo.
Ajá. O sea, ya puedo hacer todo, ¿no?
Pues, o sea, no está muy lejos de la verdad de sacar un juego.
Exacto. Pero de repente dije, pues tal vez estaría padre tener a alguien más que me ayude, uh-huh. ¿no? Porque, o sea, sí volteaba, o sea, me tardaba mucho haciendo mi arte. Ajá. Uh-huh. Y no me encantaba. Entonces era como, pues ojalá estuviera con alguien que hiciera...
Con un joven,
Juan Pablo.
Ajá.
Y ahí fue cuando vi el tweet de Fire de que estaba sacando el juego de Bouncing Dude. Y creo que fue porque lo retuiteaste tú o porque alguien que tenía que ver contigo lo retuiteó. Y entonces fue cuando lo contacté y justo en esa época ya sabía hacer páginas de internet. O sea, esa ya era una habilidad que tenía. Y juegos era lo que estaba intentando desarrollar. Entonces fue como, pues me gustaría hablar con estas personas, porque si ya lo sacaron en celulares, por lo menos me gustaría saber cómo es hacer un juego para celulares, porque yo he hecho juegos para páginas web, ¿no?
No, y quién mejor que el líder de industria.
Exactamente, de Hyper Beard Games, la empresa de videojuegos más exitosa de México.
¡Qué horror!
Bueno, tiene un punto.
Sí, pero, sí. Está,
tal vez sí lo es.
Pero... ¿Sabes cómo lo veo yo? Como que nada más agarramos un día y nos pusimos a hacer juegos y eran como, pues ahí vamos a hacer cositas pequeñas que vayan saliendo y de repente ya...
Era la idea, o sea, sí. Yo también así empecé, o sea, fue un proyecto de la escuela que de repente me gustó y dije, pues podría sacarlo, ¿no? O sea, ¿por qué no? Entonces le hablé a Fire y le dije como, pues güey, ayúdame a ver cómo pasarlo de web a celular, ¿no?
Mundo, sí.
Ajá, y entonces quedamos de vernos un día en una reunión de cara oculta y me acuerdo que yo llegué y él llegó tarde. Entonces la gente estaba platicando y justo ahí conocí a Alonso Martín. Y Alonso Martín estaba platicando y justo acaba de pasar su Kickstarter. Entonces todo el mundo estaba
quería
diciendo...
Quería hablar con él, el rockstar del
sí,
mundo.
Exacto. Era como de, ah, por Dios, cuéntanos, ¿cómo conseguiste tanto dinero?
Pues haciendo un juego.
Ajá, verga, así llevo 7 años trabajando, que no me ves, así me veo que llevo 7 años haciendo un juego. Y justo ahí también estaba Dorado. Y entonces cuando terminó la sesión de lo que fuera que sea en Cara Oculta, había uno de conocer a la gente. Entonces llegó Fire y fue como, bueno, espérame porque este tipo que hizo un juego durante 7 años suena muy interesante, entonces voy a ir a hablar con él. Y justo se me estaba escapando Fire al final y fue como, no, yo vine aquí a hablar con esta persona para que me ayude a hacer juegos. Y entonces ya me fui corriendo, fui a hablar con él, quedamos de vernos un día en su casa y cuando llegué, ahí estabas.
Hola, soy yo.
Atiendo juegos.
Para ese entonces yo ya no estaba, o sea, yo ya había pasado por Atomics, ya estaba en Elevator Games y ya pues habíamos sacado nuestro...
Definitivamente nuestro tenías más experiencia haciendo juegos, o sea, sí, en ese momento.
Sí, sí, sí.
Pero, o sea, al principio eras comic artist, ¿no?
Uy, diríamos. Una historia llena de...
Al principio, antes de ser el joven Paul, eras Johnny Cago, que todavía sí, cierto, pueden ¿eh? Encontrarlo en el internet. Si
síganme
se esfuerzan
en Twitter,
un poco.
Arroba Johnny Cago.
Johnny Cago. En DeviantArt.
Todavía es mío ese Twitter.
Sí.
Sí, yo salí de la universidad queriendo hacer cómics.
¿Dónde estudiaste?
Estudié en la Nacional de Artes Plásticas. Pero ahora ya se llama la Facultad de Arte y Diseño. Ya evolucionó.
Ya está
más chido. Okay. Bueno, eso dicen. Entonces, pues yo quería hacer cómics y todo, pero pues, sí me habían gustado los videojuegos. Pero jamás lo vi como una posibilidad. O sea, siempre fue como, pues me gustan los juegos, pero pues puedo dibujar y puedo hacer cómics, entonces voy a hacer eso. Y me acuerdo que salió un diplomado de animación. Sí, un diploma de animación en mi escuela. Recién había terminado la carrera, entonces dije, me voy a meter a ese. No es cierto, era un diploma de videojuegos. Sí, es cierto, ya me acordé, toda mi historia empieza más atrás. Era un diploma de videojuegos en San Carlos, que qué chingados te iban a enseñar en la escuela de arte cómo hacer videojuegos, ¿no? Ajá. Evidentemente, había mucha gente interesada, pero según ellos, por alguna razón, no se juntó el cupo. Ajá. Y tuvieron que cancelar ese taller. Pero si quería, podía entrar al de animación digital. Y fue como, voy al de animación digital. Ajá. Y ahí, pues, conocí a un güey, bueno, varias personas, pero un güey, vio que me gustaban mucho los videojuegos, porque hablaba mucho de eso y la chingada. Entonces, tiempo después, él se contactó a unos chavos de la UNAM y fue como, oye, ¿a ti te gusta hacer videojuegos? ¿No quieres venir a hacer un videojuego para un concurso de Square Enix? Y yo, sí quiero.
¿Fuiste el primer de Bauer?
No.
Porque yo me acuerdo que yo fui al primer de Bauer y creo que justo en esa época era cuando estaba lo de el concurso de Square Enix. Ajá. Y sonaba como algo que la gente podía hacer, pero no algo que yo pudiera hacer.
Yo no tenía idea del concurso hasta que en ese momento fue como, pues queremos un juego para el concurso. Y pues yo tenía cero experiencia de juegos. Era como, Yo veía a todos los programadores, porque eran como 10 programadores, y todos los veía así como, seguro estos güeyes saben un chingo de cosas de hacer videojuegos, porque pues son programadores, ¿no? Uh-huh. Y ya poco a poco fuimos organizándonos, y estaba viendo que pues era la primera experiencia, el primer acercamiento de todas estas personas, incluyéndome a hacer juegos. Entonces yo hacía arte así súper de cómic, yo venía de un background diferente, entonces mis pinches assets eran enormes, todo lo que planeaba yo era completamente...
Era
completamente no realizable para lo que queríamos utilizarlo, ¿no? El arte siempre era muy grande, pesaba un chingo, no corría en devices de hace, ¿qué? Cinco años. Entonces, pues ahí empecé, haciendo mis...
O sea, en ese momento te dio click de que podías hacer un juego.
O sea, ya
que todavía no te creías eso de...
Sí, pero todo lo veía todavía yo como muy chavo y era como... Híjole, pues podría intentar hacer esto ahorita que no necesito realmente trabajar y no tengo nada más que hacer y pues no estoy haciendo nada con mi vida, pues voy a seguir intentando esto. Pero en el momento en el que pueda conseguir un trabajo que me pague decente y haya mi camino, pues ya dejo
esto. O sea, es como si alguien te hubiera regalado unas semillas y hubiera sido como, pues, ponte a plantar y tú hubieras sido como, pues puedo plantar en lo que llego un trabajo. Sí.
Exacto, sí. Entonces, pues ahí estuve un rato en esa Square Enix y ahí conocí a Fire, que pues de ahí fuimos a Haiku Studio, que estuve un rato, ya alguien pasó justo eso, fue como, oye, pues te puedo pagar por hacer arte para videojuegos y por empezar a darle a esto, y yo, ¿a poco hay esto en México? Entonces, me fui a trabajar a Haiku, que era un estudio también emprendedor, querían hacer juegos, ya tener un poquito de experiencia haciendo...
Está chistoso cómo empezó México a hacer videojuegos. O sea, porque según yo, todos tenemos la recolección de que el primer juego fue el de los tacos, ¿no?
¿Taco Master?
Taco Master. O bueno, de móviles, tal vez porque estamos muy metidos
en el mundo de móviles. Sí, es que Pero porque yo sí recuerdo que es como de ahí vino el renombre de...
Sí.
Porque ¿qué hay antes?
La triple A.
Héroes del Ring. Y el del Chavo.
El Chavo.
Pero esos cuentan como juegos.
Pero es triple A.
Sí.
Que no sé por qué llegaron aquí. Bueno, el Chavo, porque pues es el Chavo, pero el de la triple A, no sé cómo alguien llegó y dijo, en México no han hecho un juego en ningún momento de su vida, vamos a hacer un juego de luchadores, ¿no?
Siempre estaba, obviamente, siento yo que todos los game devs empiezan, bueno, al menos ahora empiezan siendo gamers primero y es como, quiero meterme a hacer juegos, siempre me han gustado y bla. Entonces, en México, México vive, no vive de indies, vive de consumir AAA. Entonces, todo mundo que quiere hacer juegos en México, al menos empezó queriendo hacer juegos en México hace años en los estudios como Larva, ya sabes. Uh-huh. Era como, pues, si vamos a hacer un juego, tiene que ser un juego AAA. Y tiene que ser un juego bien cabrón, y tiene que ser un pinche Halo, y tiene que tener 3D, y tiene que ser lo mejor en tecnología, y pues evidentemente nada de eso funcionó, porque había cero experiencia haciendo juegos.
Y apenas es lo que está cambiando ahorita. O sea, yo creo que ahorita si tú eres alguien que no sabe hacer videojuegos y te pones a buscar, empiezas a encontrar gente que ya hizo videojuegos en México, o está haciendo videojuegos en México, y lo ves como algo mucho más posible. Yo me acuerdo que cuando yo empecé, suena un cliché horrible, porque de hecho he escuchado de varios de nuestros amigos decir así como, seguramente la gente vio Indie Game The Movie y quiso hacer juegos.
Eso soy yo.
Pero justo fue mi historia, yo la vi y dije, porque justo antes de eso no entendía que se podía hacer un juego, como tú,
Sí, solo, ¿no?
Ajá, exacto, no con una empresa enorme. Encontró un trabajo de cómo hacer juego. Ni siquiera entendía el concepto de hacer juego, o no había pensado en eso. De hecho, o sea, llevaba un buen tiempo sin jugar juegos, como que había dejado de jugar. Entonces, como que cuando vi la película, fue en primera, existen juegos muy diferentes a los juegos AAA. Sí. Y en segunda, puedes hacerlos tú, ¿no? Y yo empecé haciendo páginas web y tampoco creía que podía programar. Y un día empecé a programar y me salió y fue como, mira, pues, sí, puedo hacer esto, ajá. Luego vi Indie Game The Movie y luego fui al primer Devour justo por una excursión de la escuela, que era obligatoria, ni siquiera fue por gusto. Y lo que, o sea, que siento que el punto que cambió todo fue cuando vi la plática de Brian Provinciano, de Retro City Rampage, porque todo el mundo estaba dormido y yo estaba así como
meándote.
Así como, no más, es lo mejor que he visto en mi vida. O sea, porque creo que siempre he querido hacer como cosas de arte, pero nunca he sido muy bueno y siempre me frustro. Y ese tipo estaba explicando exactamente lo mismo que yo, así como de, pues miren, sé lo que se ve bien, sé lo que se ve mal. Pero no soy, no sé cómo hacerlo, entonces programé algo que lo hiciera por mí. Ajá. Y nos explicaba así como todo su proceso, y además hizo su propio engine, y todo sonaba súper padre, y su juego está bien chido, ¿no? Y era algo que no veías como normalmente. Entonces, a partir de ahí fue como de, ok, voy a intentar hacer juegos, por lo menos como hobby, ¿no? O sea, sí, porque ya vi que puedes hacerlo y no ganar dinero, pero pasártela bien. Y ahí fue cuando empecé a hacer juegos y empecé a buscar cómo hacer juegos, y fue cuando los encontré a ustedes.
Sí, pues sí, o sea, ya cuando tú nos encontraste, bueno, para explicarlo, porque también he contado esta pinche historia como 100 veces, pero sí, trabajé un rato en Haiku, luego me fui a trabajar a Atomics, luego como nada de videojuegos, o sea, era prensa de videojuegos, pero yo hacía diseño gráfico. De ahí, estuve trabajando freelance en Elevator Games, que era otro estudio mexicano que no sé qué hizo tan ambicioso, hizo un juego para móvil, para tabletas y eso, pero...
¿Cómo se llamaba?
Se llamaba Celeste. Era un juego de unas vacas. ¿No? Sí, o sea, creo que sigue en la tienda. Sí. Está bonito, pero tiene muchas limitaciones, como que estaban usando... ¿Qué pasó? Bueno, que estaban utilizando Unreal, el engine de juegos, que era Overkill para un juego de móvil, y realmente tenía muchos problemas para salir. Entonces, trabajé un rato, estuve más de un año, bueno, como un año de freelancer, y luego un año yendo a trabajar ahí. Y después, estuve en otro estudio de juegos educativos y dije con mi amigo Fire, ¿sabes qué? Ya, hay que hacer juegos, aunque sean sencillos.
Sí, vamos lo a más sacarlos, fácil que se pueda.
Juegos de dos personas se puede hacer, que sean ni para hacer dinero, solo para sacarlos, y ya ver cómo les va. Entonces, pues empezamos, sacamos Bouncing Dude, luego empezamos a hacer Palabras, que fue cuando te conocimos a ti.
Cierto, está muy chistoso porque yo los conocí justo cuando Palabras estaba terminado, y una vez llegué a ayudar a acomodar ciertas cosas de la UI y a ayudar a limpiar las palabras, y después de eso empezó el golpe de Hyper Weird. Es un estudio de videojuegos en México que tiene 100,000 descargas y no sé qué, y salimos en el Reforma como una semana después de que me integré con ustedes, y la gente es como de, ah, ¿tú hiciste ese juego? Y es como, pues no, pero,
o sea,
pero estoy en el periódico, y en el periódico dice que sí. Y luego después de Palabras fue cuando hicimos Muertitos, ¿no?
Sí.
Que creo que fueron como las mejores épocas de... O sea, no, pero son las que recuerdo como con más...
Era más la aventura de hacer juegos y quién sabe qué va a pasar en el futuro.
Como que ya éramos tres y ya habíamos hecho Palabras, entonces ya se sentía como que el siguiente ya iba a ser bueno. O sea, como que todo lo anterior era probar y ver qué tal nos iba. Y este ya iba a ser el buen juego. Y eso hizo que sacáramos Muertitos premium en la tienda, y luego nos diéramos cuenta de que no estábamos todavía al nivel de hacer un juego premium.
¿Y sabes qué? Me da mucha tristeza, porque Muertitos a la fecha es mi juego de Hyper Beard favorito.
Sí.
O sea, la neta está bien chingón en el juego, siento que es una idea original de alguna manera, o sea, es un match 3, sí, pero la manera en la que lo juegas es
muy diferente, o sea, realmente distinta, no hay ningún otro match 3 que se juegue así. Y...
Sí, tal vez hay una razón.
O sea, está roto, pero porque la verdad no lo planeamos a largo plazo.
Sí, o sea, no tenemos la experiencia tampoco.
Era casi un juego de jam hecho premium,
sí,
la verdad, o sea, no era una buena idea sacarlo como lo sacamos, pero es que estábamos, o sea, teníamos este deadline de queremos sacarlo
en Halloween,
Día de Muertos,
porque nos pasó el deadline.
De Halloween, y terminamos sacándolo en Día de Gracias, ¿no? Algo así, Black Friday. Pero yo creo que sí, igual, o sea, es mi juego favorito de Hyper Beard, porque es el juego donde nos enfocamos totalmente en las mecánicas,
sí,
y no avanzamos hasta que la mecánica no se sentía bien, y nos enfocamos en hacer primero un prototipo sin nada de arte y estar picándole hasta que se sintiera bien la mecánica del juego, y después de eso ya le metiste todo el arte del mundo, y se sintió súper bien ya después.
Hicimos todo el juice también.
Todo el juice, que también fue el primer juego que tenía tanto juice. Sí. O sea, porque comparaba palabras que era como flat y tenía ciertas cosas, pero no tantas. Me acuerdo que aquí era lo de los combos y la...
El humito.
La silueta que salía de todos los...
El bounce que tenían los personajitos.
Y ahí se ve nuestra inmadurez de no saber vender juegos. Porque sí, nuestra idea era sacarlo premium y luego vender paquetes de skins, ¿no?
Sí, justo era la idea. No, ni ads ni nada. Ajá. De hecho, uno de los comentarios, bueno, ya tiempo después, cuando ya el juego se lo mostramos a unos gringos que igual lo querían publicar. A Noodle Game, creo que se lo ofrecieron. Uh-huh. Y fue como, uno de los comentarios como, "This game is lacking everything to make it a successful premium game." Sí, entonces era como, pues sí, porque lo hicimos premium, pero pues premium tampoco vendió nada. Ajá, porque no llamó la atención.
Creo que, o sea, no sé. Por un lado quisiera hacer una segunda versión, un Muertitos 2 o algo así. Claro. Pero por otro lado está como muy bien el juego como está. Ya sabes, como que lo pagas, lo bajas y te puedes divertir muchísimo. Yo tengo amigos que lo siguen jugando. O sea,
sí, no manches.
Pues Rebe tiene como, y Rune tienen como 3 millones más que cualquier. Y nosotros nos sentíamos súper buenos jugándolo. Y no. Y también, o sea, me da un poco de tristeza que esté roto. O sea, que siento que sí lo pudimos haber arreglado si hubiéramos tenido más tiempo, si hubiéramos revisado esas cosas.
O si no hubiéramos tenido también la intención de regresar a trabajar. Que deberíamos en algún momento.
Pero ¿por qué crees que, o sea, que es nuestro juego favorito?
No sé.
De haber trabajado, porque...
Tenía toda la emoción, toda la pasión. A ver, estábamos, era como un pedo de Garage Band. O sea, estábamos todos aquí en este estudio donde estamos grabando. Sí. Metidos 3 güeyes, trabajando en el juego. Nos pasábamos, que como 3 días a la semana veníamos y hasta
las horas que pudiéramos, Y nos íbamos por un cazaba roots, por una tapioca.
Sí. No había presión, era como...
Sí, o sea, la presión era el tiempo, pero realmente pues no había presión. Y me acuerdo el último día cuando lo subimos que estábamos súper deprimidos. Era como de, güey, se nos pasó la fecha. Es como, ya se murió el estudio. O sea, ya no logramos nada. Ya. Sí. ¿Qué estás haciendo ahorita? Porque, ahorita... O sea, bueno, de ahí salió Kleptocats, ¿no? No, Balloons. Balloons fue lo siguiente.
Fue una historia larga en la que trabajamos con otra compañía, con unos americanos que nos compraron y bla. Entonces ahorita somos como un estudio ya oficialmente. Porque también en ese momento Hyperbeard no era nada. O sea, era una marca que era
era un nombre y un logo.
No había empresa.
Si alguien se quería robar Hyperbeard, totalmente podía hacerlo hasta hace como 2 meses.
Más, como 6.
Como 6 meses. Pero el punto es que se pudieron haber ganado. O sea, ya sabes, como que sí pudieron haber sacado algo de robarse Hyperbeard hace 6 meses, pero no lo hicieron. Idiota.
Sí, entonces, bueno, ya oficialmente ya somos una compañía, ya tenemos empleados, ya tenemos salarios.
Todo.
Pero todo esto pasó porque, bueno, primero hicimos un juego que se llamaba Balloons con otra compañía, pero salió como de Hyperbeard, le fue muy mal, le metimos...
Muy mal.
¿Quieres contarle? Porque tú cuentas muy bien la historia de Balloons.
Es que todo salió muy mal, porque poco a poco nos fueron contratando en esa empresa todos, porque nada estaba Fire, y luego te contrataron a ti y luego me contrataron a mí. Estábamos trabajando en proyectos de clientes horribles, así, haciendo apps y proyectos de clientes terribles. Y en una de esas se acabaron los proyectos de clientes y fue como, bueno, si están los 3, pues hagan un juego, ¿no? Y la empresa para la que trabajábamos tenía una aplicación de feliz cumpleaños, de tarjetas de cumpleaños, Entonces aprovecharon la viralidad de Facebook, que no tenía políticas tan estrictas, y entonces lograron que su app se volviera viral y generar dinero con eso. Y entonces nos dijeron, pues háganse un juego, y les pichamos varias ideas, y justo antes, ¿no? Habíamos hablado de esto, fue Space Escape, porque estábamos en un jam y planeamos un multiplayer local.
También, eso fue un momento muy chingón, güey.
Sí, o sea, también neta, me encanta.
Nos encerramos en un jam con Brian Cubría,
el músico.
El famoso músico.
De videojuegos de todo México, porque ha hecho soundtracks para toda la empresa. Todo, sí.
Es muy bueno. Entonces,
patrocino nos... Brian.
Brian, haznos la música del podcast. Estuvimos aquí igual encerrados como 3 días haciendo un juego multiplayer que no era para venderlo, era para un jam de PewDiePie, creo
era para lograr que
PewDiePie ahí lo jugara, güey.
Ahí conocí a PewDiePie, o sea, yo no sabía quién era PewDiePie hasta ese día.
Y era como, el premio era que él jugara tu juego, o sea, ni siquiera te dan dinero ni nada, era como, pues si está de los top 20 lo puede jugar ese güey. Y entonces nos encerramos a hacer un juego multiplayer que fuera divertido y no sabíamos qué pedo y al final no acabamos en el deadline, el juego quedó medio roto, pero fue súper
chingón. No, y además quedamos como en el lugar 12 o algo así, o sea, los primeros 10 los iba a jugar PewDiePie y quedamos como muy cerca de que lo jugara PewDiePie. Qué bueno que no jugó porque no se entendía nada.
Sí, estaba...
Pero estábamos muy cerca, o sea, como que con un día más hubiéramos sacado un juego súper chido, ya sabes, o sea, como muy bien. Porque además me acuerdo que hiciste un poco de trampa y reutilizaste un poco de arte. Tenías ya un tileset de... No sé, o sea, bueno, te basaste
sí,
en
sí,
eso.
Sí, me basé en un tileset que había hecho para, ajá, sí, una idea, un juego tipo Towerfall. Que, y lo hicimos más bien tipo top-down, como un Zelda en el que avientas este... ¿Qué? Te agarras a putazos a los otros, ¿no? Sí, y llevas una llave. Era como un Capture the Flag.
Ajá, pero, como, pero queríamos que fuera como medio Bomberman, pero no, ajá, tiene nada de Bomberman, sí, ¿no? O sea, lo único de Bomberman es que es top down y hay como paredcitas.
Y cajitas.
Y cajitas. Pero está súper chido, y la música que hizo Brian está súper,
sí, hasta la reciclamos para otro juego después, ah no, para el test.
Para, sí, cierto, y se sentía súper bien porque estaba súper padre esa
Tecno music.
Sí, además estábamos todos metidos en un cuartito y Brian con su teclado así mitad afuera, mitad adentro.
Sí.
Mientras Fire y yo programamos y tú hacías arte ese día. Esa estuvo súper padre. Deberíamos hacer más
jams así. Sí, sí, la verdad sí extraño hacer game, porque creo que desde ese entonces no he entrado a un game jam.
Sí, no, yo tampoco. O sea, y antes sí me gustaba entrar a los... Bueno, no, sí luego entré con Conejo a hacer un Ludum Dare.
Sí.
Que siento que está súper padre. O sea, es como pues hacer un... Justo lo que siento que estamos ahorita viciados es hacer juegos por dinero.
Sí, eso
y es lo... que tenemos un objetivo muy en específico y muy ambicioso. Y en un jam vamos a hacer juegos para divertirnos. Exacto. Y entonces ahí es cuando salen las ideas.
Y justo, o sea, también no lo mencioné, pero como nació Hyper Beard fue en eso. O sea, fue en un jam, en el sí, Global Game Jam que fuimos y el primer día no hicimos nada porque no teníamos ideas. Y fue como, no podemos hacer esto ya, no hay que venir mañana. Y al día siguiente fuimos, dijo, bueno, vamos a dar una vuelta, desayunamos. Y de hecho el cuate de Bauer, Héctor Guerrero...
Sí.
Sí, sí, platicó con nosotros en el desayuno, fue como, ¿qué están haciendo? Y le dijimos, no, pues quién sabe, es que tenemos una idea, pero no es muy buena. Y se la platicamos y dijo, no, sí, está chido, háganlo. Fue como, bueno, lo hacemos. Hicimos el juego, nos quedó muy bien, nos sentíamos súper felices y orgullosos. Y ahí fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, aunque sea en nuestro tiempo libre.
Creo que ese es el problema que lo tenemos o tiene la gente, que piensa una idea y como que hay de dos, o piensas que es súper buena y entonces la empiezas a hacer súper emocionado sin pensar en todo lo que corresponde hacerla, o piensas que, o sea, como que te gusta algo pero no cuaja totalmente y entonces no la haces, ¿no? Uh-huh. Pero si la hicieras seguramente encontrarías como esa parte que le faltaba o que necesita el juego, o sea, ya que lo estás sintiendo, siento que es más fácil ver hacia dónde tiene que ir. Y por el otro lado es como, quiero hacer esto que suena como súper fácil, pero como no prototipamos y nos vamos directo a hacer la idea completa, llega un punto donde ya está todo tan tight que es difícil cambiar cosas y se siente mal algo y ya cambiarlo es...
Es muy difícil.
Muy difícil,
sí,
es rehacer el juego.
Y toma muchísimo tiempo.
Y dinero y
¿qué fue lo que pasó con Balloons, no?
Ah, claro,
Balloons. Volviendo a Balloons.
Entonces, una de las propuestas del Game Jam de PewDiePie era hacer un multiplayer local de globos empujándose hacia paredes con picos.
Qué buena idea.
Para que explotaran. Y en algún momento fue lo de los señores ingleses.
Ajá, que les suplan a su té.
Ajá, que los globos fueran sosteniendo un té y le suplaran y tuvieran como un smoking que fuera volando en el aire. Está súper padre esa idea. Sí. Pero pues no iba a funcionar para celulares ni para... Bueno, tal vez para celulares sí, porque...
Pues Balloons fue para
Balloons
celulares.
Fue para celulares. Sí.
Pero pues,
no funcionó, claramente. Sí. No, mira, también... Ese es un error, porque yo siento que para como íbamos, Balloons funcionó. O sea, si tomas en cuenta palabras, luego muertitos y luego Balloons, fue una línea, o sea, inclinada hacia arriba en todo momento.
Sí, o sea, aunque le fue mal al juego, definitivamente fue un juego mucho más pulido y trabajado que todo lo que habíamos hecho.
No, y le fue mejor que a cualquier otro juego que hubiéramos hecho. O sea, tenía más descargas, hizo más dinero. El problema es que ya detrás teníamos una empresa que tenía que mantener empleados.
Que pagaba sueldos y
pagaba... Ajá, exacto. Pero si hubiera sido Hyper Beard solo en su garage... Hubiera sido un éxito, ya sabes, o sea, sido el buen juego de, o sea...
El mejor hasta ese momento.
Ajá, exacto, y ahorita es como el peor juego que hemos hecho, pero realmente no lo es,
¿no? No, y es bueno, o sea, yo de repente lo he retomado y me gusta, o sea, el pixel art está medio... y el juego está difícil, pero le metimos un chingo de amor, porque lo que pasó ahí es que hicimos un prototipo y se lo pichó la empresa Noodlegate, que son los publishers canadienses, y les gustó el juego y dijeron, sí, va, háganlo, ¿no? Básicamente.
No, bueno, no nos dijeron ya háganlo, sino nos dijeron nos gusta, tiene potencial, pero no nos gusta el arte porque es muy sombrío.
Ah, estaba bien dark, sí, es cierto.
Sí, porque era como un globo perdido en una como tumba peruana rara. Y nos dijeron, pues háganlo más light-hearted, que sea como en una...
En un cielo azul,
en un circo y algo así. Ajá, que tenga que ver más con globos. Y entonces lo hicimos en un día y eso les sorprendió muchísimo. Y entonces fue como, bueno, está bien, firmamos un contrato con ustedes.
Ajá.
Y nos vendieron que iba a ser millones de dineros y...
Porque sí, o sea, el empuje de Noodlegate era de millones de descargas en sus juegos.
Sí, normalmente. Pero el problema de Balloons, que mira, no sé si fue el pixel art, no lo creo, porque la mayoría de los juegos de Noodlegate tienen un pixel art parecido. Yo siento que sí fue los controles y que al principio sacamos los niveles muy poco pulidos. La verdad es que el level design lo dejamos bien, sí. Y luego le pusimos un parche encima que fue el modo easy, que realmente pues nada, era el modo aburrido. Y no creíamos nadie en eso, nada más fue como lo que nos dijeron que podía funcionar. Pero si hubiéramos dedicado más tiempo a pulir las cosas que sabíamos que estaban mal, tal vez hubiera salido mejor.
No, aparte como teníamos publisher, decidimos meterle un chingo de contenido. Porque era como, güey, este juego le va a ir súper bien, va a tener un buen de descargas, entonces hay que hacer dinero. Y para hacer dinero hay que hacer un chingo de personajes.
Sacamos el contenido como para 7 updates de...
Sí. O sea, y que en el lanzamiento.
Sí, pudimos haber sacado 3 personajes y después, ya sabes... Creo que lo que pasó fue que hicimos el sistema de personajes y nos emocionamos un buen. Y entonces fue como, ya, hay que hacer todos los personajes que se puedan.
Y estuvo bien porque, o sea, fue muy buena experiencia. O sea, aprendimos a hacer muchas cosas y que funcionaba y que
no. Fue cuando entró a trabajar Marms y se puso a talachar todos los fondos. Sí.
Y Joe también entró como las ambas en ese juego.
Sí, que... justo. Y ahí fue cuando empecé a trabajar a la par con Joe y entendí lo que es trabajar con otro programador. Que también está padre. O sea, realmente creo que funcionamos Joe y yo porque... ninguno es mamón y ninguno tiene tanto ego. O sea, sí tenemos.
Los dos pero... son muy mamones.
Sí, pero en un nivel muy balanceado. Okay. Entonces, como que. No, siempre llega un punto con Joey y conmigo que creo que entendemos cuando necesitamos ayuda. Y también entendemos que. O sea, si él me está pidiendo ayuda, yo la voy a necesitar después. Entonces no puedo hacerme el mamón porque entonces luego me va a dar hueva a pedirle ayuda o algo así. Entonces nos volvemos humildes. Hay un tono de humildad de, güey, ayúdame por favor porque no entiendo qué está pasando aquí. Pero sí.
Sí, pues salió Balloons, no le fue muy bien. Tuvieron que despedir a todos los que habían contratado. A ti te despidieron.
A mí me despidieron.
Quedamos pocas personas en la empresa y ya íbamos a valer madres, ¿no?
¿Pero qué crees que hace a un juego bueno? O sea, ¿cuál crees que fue la diferencia entre, por ejemplo, Balloons y Kleptocats? Porque Balloons no hizo dinero y Kleptocats hizo un buen.
Claro.
Pero si tú te pones a jugar los juegos ahorita, tal vez diría, o sea, como sin tener ningún contexto, tal vez te pondrías a decir que Balloons es un mejor juego.
Justo eso te iba a decir, o sea, depende mucho de tus, obviamente depende de tus gustos y de, o sea, que te guste del juego.
Ajá.
Pero...
O sea, pero como developer, ya sabes, o sea, si te pusieras a hacer tú ahorita un juego y dijeras que va a ser un buen juego, ¿te irías para hacer un Kleptocats o te irías para hacer un Balloons?
Me iría para hacer más un Balloons porque es más acción, es un juego tipo arcade, pero yo me iría más por un juego multiplayer. O sea, si ahorita me dijeran, ¿sabes qué? No importa el dinero, no importa, pones un juego que te divierta, yo me pondría a hacer un multiplayer como lo que hicimos con Space Game, algo así. O sea, creo que, digo, hay muchas maneras de que haya un buen juego. Por ejemplo, Kleptocats es un muy buen juego porque hizo un buen de dinero y a la gente casual le gusta. Pero como siento que un gamer tradicional probablemente no le guste mucho. Sí. No lo vea como un juego, tal vez. O sea, tal vez lo ve como un álbum de estampitas.
Y de hecho, a nuestros amigos es difícil decirles juega Kleptocats y explicarles como por qué deberían de jugarlo, por qué es bueno, por qué está haciendo dinero. Y mucha gente es como de, pero ya sabes, como de por qué la gente les da dinero por esto. Digo, que siento que lo entiendes una vez que estás de alguno de los dos lados, ya sabes, o sea, ya de que te clavas con el juego y te empieza a gustar, o ya que lo hiciste y entiendes por qué a la gente le gustó.
Qué poca gente que está de ese lado. Ajá. Pero sí. Sí, o sea, Kleptocats es un juego que a mí me gusta, o sea, me gusta mucho por todo también el contexto de hacerlo, que fue como, necesitamos un juego
para salir de la quiebra.
O sea, si no hacemos algo que le vaya bien, ya valieron madres. Y nunca pensamos que le fuera a ir bien, la verdad. O sea, fue como, bueno, pues tenemos 3 meses, vamos a
hacer un de los gatos. Era un troll game. O sea, realmente la intención era sacar dinero de la gente al golpe. O sea, ya sabes, o sea, como, y dijimos, no va a funcionar porque, pues, porque ¿quién va a querer hacer eso, esto? Sí. Y luego funcionó. Pero, ajá, o sea... ¿Cómo regresar a hacer un juego de acción y un juego arcade o un juego puzzle como fue Muertitos? Ya que tienes Kleptocats.
Es que también lo que pasa ahí es el conocimiento de cómo funcionan los juegos en las tiendas. Ahorita, ya jugando Kleptocats descubrimos que los juegos idle, como Kleptocats, que es un juego en el que esperas y realmente no juegas. O sea, mandas al gato y te vas y regresas y te trajo algo. Tienen una curva de vida mucho más, mucho menos pronunciada que un juego arcade. Un arcade puede que salga y tenga 5 millones de descargas y al día siguiente tenga 1000 descargas, ¿no? Piquean muy rápido. Y los juegos idle van planeando un poco, van durando más tiempo, la retención, digo, no siempre, la retención es muy importante, es algo que hay que trabajar. Pero al final
Pero a cambio de que tiene que tener muchísimo contenido.
Ah, sí, claro.
¿Sabes? O sea, bueno, creo que cada uno de los juegos tiene como sus pros y sus contras. O sea, por ejemplo, el arcade, no, tal vez no necesitábamos tantos personajes como en Balloons.
Claro.
Y Pero hubiera picado igual de rápido con 2 que con 10.
Pero, y tal vez lo pudimos haber hecho un arcade mucho más rápido. Exacto. Que es lo que hicimos con BrainCube y con... Bueno, sí. No con Balloons, pues. Pero las ideas que teníamos pero era seguir haciendo juegos.
No, pero Balloons quedó en un mes. O sea, sí. Realmente se tardó tanto porque estábamos muy verdes en ese aspecto. Y fue un humble pie de aprendan cómo hacer juegos. Porque me acuerdo que llegó un punto donde ya lo queríamos... O sea, considerábamos que ya estaba terminado. Y lo empezamos a probar con gente y la gente nomás no entendía. Y era intentar pulir cositas que ya estaban mal desde el core. Como los controles. Uh-huh. Que tuvimos que cambiar la UI como 40 veces. Porque la gente nomás no entendía que picaba la mitad de la pantalla para moverse a un lado. Y picaba la mitad de la pantalla para moverse
a otro. Los controles estaban al revés. Estaban invertidos. Picar la derecha te movía a la izquierda y viceversa.
Que era a propósito. Y se sentía bien para nosotros. Pero para la mayoría... Pero ¿cómo...? Creo que el problema no era que la gente se sintiera bien o se sintiera mal, sino era explicarle bien, con buen game design y con un buen tutorial, por qué era así o que se acostumbrara a eso.
Y sabes que también teníamos como muchos hang-ups de querer ser game designers y querer ser indies y explicar las cosas como lo explica Goraptor en... Te explica Mega Man, uh-huh. Como Mega Man X te empieza, sí, te enseña cómo jugar. Y entonces queríamos usar esas reglas para todo. Entonces en Balloons no queremos meter texto, no queremos decir ¡hey, el juego se juega de esta forma! Queríamos decir con símbolos y con probar en una arena.
Y que, obligar con mecánicas, que sí, está bien, pero está para bien. El mercado móvil está muy difícil.
Sí, definitivamente no era simple de jugar. Entonces fue uno de los problemas principales con eso. Y el problema de los arcades es eso, ¿no? Como que son juegos que juegan muy rápido, mucha gente, y luego los dejan de jugar. Y entonces, pues ya, o sea, si no hiciste dinero en el feature, está muy cabrón que vuelvas a recuperar.
Sí. Pero es que estos ya son... Siento que son problemas de adultos o problemas de game developers establecidos. Porque qué padre es cuando empiezas a hacer juegos y no te preocupas por absolutamente nada de eso. O sea,
y sí que pasa en la etapa de prototipar un juego. Sigue tienes una idea eso. Y es como, voy a empezar nomás esa idea y no tengo que preocuparme por lo demás. Uh-huh. Se siente muy, muy...
Justo, ¿cómo empiezas a hacer una idea? O sea, ahorita yo creo que como estamos en la oficina es muy diferente a como... Cualquiera de nosotros hace una idea desde cero. Uh-huh. O sea, como si te dijeran, haz un juego. Uh-huh. ¿Cómo empiezas a planear, por lo menos en el aspecto visual, uh-huh. cómo empiezas a planear un juego?
Pues mira, depende mucho.
¿Del juego?
Pues obviamente tengo mi estilo visual y mis referencias y las cosas que me gustan. Entonces siempre busco como que...
¿Cómo? O sea, ¿tienes una carpeta de referencias visuales?
No. O sea, tengo en mi cabeza como autores que me gustan, artistas que me gustan, juegos que me gustan.
O sea, ¿no tienes un lugar para tú ir y checar así?
No,
como...
No, o sea, siempre es Google. Es como, este juego, o juego el juego que quiero inspirarme, ¿no? Uh-huh. O el cómic o lo que sea. Uh-huh. O sea, siempre tengo como esta inspiración, ¿no? Como mi backlog en la cabeza de cosas que...
Pero por checar. Nombre.
Por nombre, sí, claro, ajá. Sí, o sea, son cosas que me acuerdo. O si no, pues tengo, igual y de repente tengo anotado en algún lado algo que me gustó, me llamó la atención. Pero también depende mucho de la idea del juego. O sea, si se me ocurrió a mí la idea del juego, pues ya puedo hacer lo que quiera. Pero en otros casos, pues alguien más tiene una idea o es algo colectivo y entonces es como, vamos a hacer un juego de gatos. Entonces yo me dijo, vamos a hacer un juego de gatos y dije, pues, ¿qué clases de juegos de gatos hay? Porque podría ser un juego de gatos súper realistas, horribles, entonces pues, me basé en muchas cosas que existían. De hecho, Joe me mandó unas imágenes de referencia así de gatos cute de Google, ajá. Y con eso, o sea, fui viendo como, estos gatos cute que tienen, pues los ojitos así, sí, la
pues
boca.
Justo nos pasó que alguien nos dijo así como, el Kleptocat se parece muchísimo a esto, y nosotros, no nos robamos eso de ningún lado, y de repente un día vimos tu carpeta de referencias y estaba idéntico, así como la copia exacta de eso, de ese personaje japonés que...
Sí, robar es importante,
¿no? Roben todo, por favor, siempre.
¿No? No, sí, o sea, se vale inspirarse de cualquier lado, sí. Se vale tomar referencia, o sea, copiar no está chido, pero pues, o sea, sirve tener un punto de referencia siempre para empezar a desarrollar, tanto visualmente como en game design. O sea, cuando tienes una idea de un juego, al menos a mí lo que me pasa es que normalmente digo, quiero hacer un juego como Towerfall, quiero hacer un juego como Fez, y entonces ya a partir de ahí,
Sí, a mí, bueno, no sé, tampoco he hecho tantos juegos, o sea, desde cero, pero lo que me suele pasar es que empiezo a pensar en algo que me gusta, y empiezo a desarrollar, y ya que tengo como algo un poco más, con más forma, digo como, esto se parece un poco al juego que...
Okay.
A tal otro. Por ejemplo, me pasó mucho con Ridiculous Fishing. Uh-huh. Estaba yo empezando a planear el juego de empacar ropa, y empecé a jugar me empecé a acordar de Ridiculous Fishing y del, como que me gustaba mucho ese juego, y cuando lo empecé a jugar, fue como, claro, ellos dividieron en estas partes, yo podría dividir también mi juego en tales partes, y también fue como, como Papers, Please, ¿no? Y entonces ya empecé como a pensar, Papers, Please lo hacía por día, y lo hacía con un cierto income, y ya sabes. Entonces ya empecé como a agarrar, pero la idea básica empezó como de cero, bueno, tu inconscientemente idea. De cero, pero seguramente como mil.
Pues está basado en muchas cosas, tú lo basaste en todos los viajes que has hecho y tienes que empacar, etcétera, o sea, la inspiración siempre viene de algún lado, pero tomar referencias, a mucha gente también que está empezando, siento yo que a veces nos cuesta, y me pasó mucho, que no quería tomar referencias de nada, quería hacer todo desde mí, porque entonces si no era robar, ¿no?
Sí.
Y la verdad no, la verdad, toda la gente que hace cosas increíbles está basando en algo y oh, la mayoría
sí, la verdad es que en cuanto agarras eso y le pones lo tuyo,
para se vuelve algo diferente.
Ajá, exacto. O sea, no es calcar cosas.
Sí, no, definitivamente no.
Como si has calcado cosas, pero...
Nunca he calcado nada. En... No, bueno, cuando era joven y sí, tenía que aprender ahí.
Yo también he calcado cuando era joven. Vendía mis calcas pasada a la gente. ¿Y qué tanto, o sea, depende de la herramienta? O sea, porque sé que usas Photoshop, y creo que usas Photoshop para todo, o sea, por gente como tú, Photoshop es una basura, porque fue esta herramienta que alguien se sintió cómodo y fue como, yo ahora quiero que Photoshop haga todo, y que lave mi coche, y que lance gente a la luna, y entonces ya puedes hacer absolutamente todo en Photoshop, entonces realmente no tienes que salir de ahí, entonces te he visto animar, te he visto colorear, te he visto hacer todo en Photoshop, pero,
es
o sea,
increíble, güey.
Cuando empiezas... ¿Agarras Photoshop? O sea, lo primero que dices, voy a abrir un nuevo layer de Photoshop y empezar a... O agarras una libreta y te pones...
Normalmente agarro una... Tengo las dos. O sea, he empezado de las dos formas, pero prefiero tener una libreta y empezar a hacer sketches. Es como escribir, que ahora últimamente estamos escribiendo.
Claro, tenemos nuestro grupo de escritura.
Vamos a hacer un blog de nuestro club de escritura. No.
Que no esté en ningún lado, entonces no sé por qué lo haríamos, pero está bien.
Pero, o sea, me gusta como sacar toda la mierda primero. O sea, ponerme a dibujar pendejadas y a sketchar así cosas que no sirven. Y poco a poco, de repente, una forma sale ahí que me gusta y empiezo ya como a trabajar la idea. Me gusta hacer una libreta. En Photoshop también, pues me pongo a sketchar, pero es bien diferente la sensación porque hay un poco de lag, siempre va a haber un poco de lag en los monitores, entonces no se siente tan natural. Ajá. Pero, normalmente el sketchar en el cuaderno es cuando hay que hacer personajes o menús y cosas así, me sale más rápido. Pero cuando lo hago en Photoshop es porque ya quiero aplicar color o tengo ideas de que funcionan más con color, o sea, planos y flats y cosas así. Hacer flats en un cuaderno es una chinga porque necesitas o usar acuarelas o plumones o algo que rellene, entonces es mucho más fácil hacerlo en la computadora. Y pues Photoshop es increíble, güey. O sea,
sí, sí. No digo, o sea, yo creo que la herramienta es tan increíble como tú, o sea
sí,
aprendas
pues,
a usarla.
Utilizarla. Y yo llevo usando Photoshop desde en la preparatoria, entonces es como...
Y no te digo...
No conozco otra cosa.
Sí, no dejes de usar Photoshop porque seguro te tardarías 1000 años en hacer las cosas que ya haces, pero está curioso como si lo usas para todo. Ya sabes, como si yo usara mi blog de texto para dibujar, o sea...
Claro, con ASCII.
Ajá. Que no, se puede, y hay gente que lo hace, y es buena.
Y pero... la verdad, lo que me gusta hacer mucho es, digo, que mucha gente lo intenta hacer, y al principio no era tan fácil, ahora es mucho más fácil que antes, pero replicar media tradicional, de manera digital en Photoshop, o sea, acuarelas y grafiti y cosas así, me gusta mucho. O sea, yo me pongo a hacer mis propias brochas para, quiero emular wash, entonces me pongo a trabajar sobre eso. Pues, digo, me quita mucho tiempo, pero es bastante divertido. La herramienta te permite muchas cosas.
No, además la usas por sí, o sea, ya sabes, como que está ahí para en cualquier momento que quieras usarlo.
Sí, exacto, es como mi viejo cuaderno.
El secreto está en las brochas.
El secreto está en los plugins.
Y... No, mira, yo sé que, o sea... Es un consejo muy básico decir que la herramienta no importa. Uh-huh. Y decirte, como si estás empezando a hacer juegos, como de no te cases con nada. Es como que aprende a hacer las cosas sin necesidad de depender de alguien.
Y lo
de
ya
algo.
Ves que necesitas.
Exacto, pero no sé, yo siempre he tenido este feeling de... Tal vez es por literatura o no sé, pero siempre del héroe que tiene como su fiel acompañante, que es como su espada o la cosa. Ajá. Y que poco a poco van evolucionando y de repente su espada se vuelve un poco más chida y cosas así. Entonces, me encanta como tener mis tools hechas para mí y personalizadas para mí y por mí. Y que cada vez, o sea, como que subieron de nivel, ya sabes, como... Ajá. O sea, es un poco más, nerdo en programación, pero, o sea, tengo un archivo de configuración de mi editor de texto, que neta son como 4 páginas, ajá, y lo llevo editando como 4 años, casi diario, y, o sea, ya sabes, y...
Ya es tuyo, o sea, siempre
es mío.
Que editas
ajá,
texto
exacto.
Es eso.
Y soy 1000 veces más rápido ahí que en cualquier otra cosa.
Claro.
Pero... Me encanta llegar a ese punto donde conoces una herramienta tan bien y la herramienta no te falla.
No, y aplica mucho, o sea, para arte tanto digital, o sea, cada artista tiene su layout de Photoshop y sus plugins y cómo maneja las cosas, o sea, yo tengo ya mi forma bien personal, que la verdad ya cada vez se parece más a lo default, porque antes tenía un chingo de plugins y ventanas y todo, y voy tirando la paja. Y es lo mismo con artistas, o sea, que ya tienen su pincel, que igual está bien culero, igual no es el mejor pincel, pero ya llevan usándolo años y con eso se mueve, ¿no?
Sí.
Sus acuarelas.
Mi papá escribía mucho y siempre se compraba las VIX más baratas. Ajá. Porque ya se había súper acostumbrado a las VIX. Y la gente luego sacaba sus Montblanc y sus cosas así. Y él sacaba su VIX y se ponía a escribir ahí. Pero porque realmente, o sea, creo que el problema es casarte con una herramienta por razones equivocadas. Sino es nada, siéntete cómodo con ella. Y sí, clávate y sí, haz la tuya y sí, siéntete lo más cómodo que puedas.
Sí, no, y, o sea, y siendo novato, sí, siempre, las preguntas siempre son esas, o sea, ¿qué, oye, qué brocha usas? Oye, ¿cómo logras ese efecto? Y se vale, o sea, porque también luego descubres algo que te gusta un chingo y ya lo usas para toda la vida, ¿no?
Sí.
Pero, pues, sí, lo importante es, pues, practicar y poco a poco te vas adaptando y vas descartando lo que no necesitas y tomando lo que sí.
Otra cosa que siento que es muy común que la gente te dice cuando empiezas a hacer juegos es que... O sea, es muy importante que te muevas y hables con la gente y presumas lo que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Que es muy cierto. O sea, sí. Realmente si estás haciendo juegos, sí deberías hacer eso. Pero tú eres como la excepción a esa regla. O sea, no existes en las redes sociales. Sin embargo, o sea, es curioso porque yo te conocía a través de redes sociales. Ya sabes, mucho sí. Antes de conocerte en la vida real. Y mucho antes de, por ejemplo, conocer a Fire. Que ajá. Él sí tenía una red social y sí la trabajaba. Activa, y sí. Sí movía por todos lados. Y tú no, pero aún a pesar de eso, pues te conocí ahí, ¿no?
Mira, yo digo, obviamente de más joven era más activo en eso. Siento que tiene que ver también mucho con la edad. Ya cada vez soy más viejo y amargado. Entonces cada vez me desconecto más de la sociedad y de las personas. Uh-huh. Bueno, digitalmente, ¿no? Uh-huh. No en la vida real. Bueno, tal vez en la vida real.
También.
Pero me gusta, o sea, antes me gustaba participar. Digo, siempre de repente he hecho un tweet y de repente platico con la gente. Pero yo siempre he preferido platicar con las personas que están frente a mí. Entonces, estar en redes sociales ya cada vez me cuesta más trabajo estar ahí. Oigan, miren lo que comí. Digo, no tengo que publicar eso, pero pues parece que ya todo se está volviendo eso, ¿no? Entonces, es más...
O sea, pero por ejemplo, complicado. Si, digamos, mañana se muere Hyperbeer estrepitosamente, ¿no?
Empezaría a ser más activo, definitivamente.
Tendrías que ser más
sí,
activo.
Sí, o sea, sí. O sea, obviamente, darte a conocer. O sea, hagas lo que hagas y si tu trabajo es, o sea... Ajá. Hacer juegos.
Venderte pero, a ti mismo.
Tienes que vender siempre tu trabajo. Si quieres trabajar para alguien, si tú estás en tu pedo haciendo tu juego y no tienes que hacerlo hasta que ya acabes tu juego y tienes que sacarlo, ¿no? Pero claro. Sí es importante darte a conocer. Yo, o sea, normalmente no era tan activo, pero pues sí subía mis dibujos y participaba en conversaciones y echaba el tweet, platicaba
o sea,
con la gente.
Ahora no lo haces por una ahora... comodidad, o sea, porque sí, o no sea... tienes que hacerlo.
Sí, definitivamente. O sea, ahorita yo, o sea, el trabajo en el que estamos, pues estamos haciendo eso, estamos bien. No estoy buscando chamba. Antes, como era más freelancer yo, pues tenía que moverme. Sí, ahorita sí. Ya tengo mi chamba, estoy bien, no necesito platicar con la gente, no necesito decir, oigan, miren lo que estoy haciendo, porque pues Hyperbeer ya tiene su propia red social y Hyperbeer se encarga de hacer eso.
Exacto.
O sea, yo como no estoy vendiendo mi producto, que sería mi arte, pues no. Mi arte. No,
Bueno, sí, porque también lo que ha pasado desde que empezamos en Hyperbeer es que dejamos de hacer cosas nuestras y empezamos a hacer cosas de, o sea, de individuales a en equipo, ¿no? O sea, claro. Porque, bueno, como que siempre he tenido mis proyectos ahí, como Horchata Club, pero...
Plug,
métanse a horchata.club, pero llegó un punto donde Hyperbeer era nuestro proyecto personal, ¿no? Uh-huh. Entonces dejamos de hacer todas, o sea, dejaste de hacer fanart y arte por tu lado y empezamos, o sea, todo lo que hacíamos era para Hyperbeer, ¿sabes?
Sí.
Si quería hacer una página de internet, pues me enfocaba, o sea, muchas veces... Fue primero hacerlo en la página de Hyperbeer porque era la que se iba a beneficiar de eso y luego ya intentarlo. Ajá, exacto. Pero sí, no sé qué vaya a pasar si en algún momento se acaba Hyperbeer y cómo vamos a volver a ser individuos. O sea, eso es lo que está extraño. Regresar de equipo a estamos solos e intentando hacer algo.
Bueno, y también, o sea, tú te vas a ir un rato.
O sea, sí, pero... Y justo es lo que estoy intentando hacer ahorita, con esto y con escribir y con hacer cosas, quiero hacer más cosas mías porque siento que perdí eso en algún momento.
Sí.
Y quiero recuperarlo y también como que ya Hyperbeer es lo suficientemente grande como para no necesitar que sea mi proyecto personal.
Sí.
Ni mío ni tuyo realmente, sino nada más que sea eso en lo que nos enfocamos en nuestro trabajo y nuestras horas de trabajo, pero no en el que me enfoco en mi hora personal.
Claro, o sea, definitivamente ya no está ese espíritu como indie de hay que estar ahí 20 horas al día y todo, o sea, ya se maneja más solito, más como un trabajo, o sea, no es solo ay, la chamba y dejarlo, ¿no? Pero ya definitivamente se mueve.
Sí, y creo que es sano, porque si ya es una empresa que está intentando manejarse de esa forma de hacer dinero y hacer juegos para dinero, también, o sea, quedarte con este pensamiento de voy a hacer un juego, eso es como inocente, pues no te va a funcionar tanto. Entonces, sí. Pero no deberías dejar de hacerlo.
O sea, sí, si tienes la necesidad de,
ajá, de expresarte de hacer algo así. Y hacer lo que sea, pues síguelo haciendo en tus ratos libres, ¿no? Y entonces, porque si no, o sea, siento que te vas a frustrar en en el trabajo, porque es lo que me pasó a mí, ¿no? O sea, llegó un punto donde fue como, bueno, pues es que quiero hacer otro juego, pero no va a ser del tipo de juegos que le sirvan a la empresa, o quiero hacer una página, pero pues no, o sea, ya llegó un punto donde pues no puedo cambiar la página de Hyperbeer a lo idiota, porque la tiro y...
Sí, y se... si pasa algo, ¿no?
Ajá, como, exacto. Ay, entonces ya es, me va a mover a algo más personal en mis ratos libres, ¿no? Y de ahí están naciendo muchas cosas, como este podcast, por ejemplo. Pero, bueno, ¿qué opinas de la gente que... O sea, si no trabajaras como artista desarrollador de juegos, ¿crees que trabajarías como artista que hace algo alrededor de juegos? Por ejemplo, o sea, ¿hacer fanart como pagado? ¿O hacer skins para juegos? ¿O hacer mods? O algo así. Porque sí, hubo un momento donde la gente que quería hacer juegos empezaba por ahí,
¿sabes? Sí, claro.
Y nosotros no tuvimos esa etapa porque fue como, ah, pues ahí tienen Unity, ya pueden hacer juegos. Pero la gente agarraba los engines de los juegos famosos
y ya hacía su skin.
Ajá, sí. Exacto. ¿Crees que te hubieras ido por ese camino?
No creo que me hubiera ido por ese camino porque siempre quería aprender a programar, pero siempre como que nomás no he hecho. Entonces nunca me he metido como en la parte de...
Técnica.
Ya sabes, ajá, la techie. Lo que creo que he hecho skins de Minecraft. O sea, es lo más que he llegado a hacer algo así. Entonces, no sé, o sea, probablemente estaría siendo un godín diseñador en alguna empresa culera que me pagara nada, güey.
Tal vez.
Siempre hubiera buscado la manera de yo hacer las mías. O sea, ahorita, por ejemplo, Patreon se puso muy de moda, para artistas que, pues, les hacían fanart. Más en fanarteros. O sea, los fanarteros se fueron a Patreon porque podían seguir haciendo sus pinches fanarts y seguían ganando dinero de ahí. Yo no era tan fanartero, pero, o sea, sí, siempre buscaba como hacer mis cosas. Tal vez me hubiera enfocado, sí, a hacer cómics. O buscar así ilustración para juego, pero jamás también vi la opción de juego, ¿sabes? Si no fuera porque me metí en ese mundo, tal vez por fuera buscar, no sé, trabajar para Blizzard, para una empresa grande, no lo hubiera visto como algo viable. Siento que pienso muy local yo.
Me voy a quedar aquí en mi casa.
Voy a quedar en mi nicho y no voy a salir y voy a hacer
una... No, bueno, o sea, creo que porque todos estamos en un status quo muy cómodo y entonces por eso nadie busca absolutamente nada, ¿no? Porque también... O sea, ¿qué vas a buscar si ya tienes lo que se supone que estás buscando en donde trabajas diario? Pero ahorita, según tengo entendido, eres el director de arte de Hyperbeard. Pero, o sea, haces muchas cosas dentro, como desde principio a fin, todo el juego, ¿no? Sí. O sea, desde diseño de personajes a la talacha de hacer todos los personajes y todas las animaciones y la UI. Pero si pudieras, o sea, si llegara un momento donde trabajaras en un juego AAA, por ejemplo, ¿qué puesto te gustaría tener como artista de videojuegos?
Mira... Como mi lado obsesivo compulsivo, le gustaría ser director de arte. Ajá. Para que todo quedara como yo quiero que quede, porque también ya me acostumbré a eso.
Ajá.
Pero mi alma, ajá, le gustaría ser concept artist.
Okay.
Y me encantaría, pero también siento que no tengo el nivel, o sea, en una industria como la industria AAA, que hacer concept art es tener cierto estilo y manejarte de cierta forma, o sea, como trabajas para 3D, entonces son cosas muy realistas y rendering, iluminación, ilustraciones muy terminadas. Yo tengo un estilo mucho más cartoon, mucho más suelto, mucho más pendejo, lo llamo yo.
Okay.
Entonces, probablemente tendría que ser un fit como con una empresa de juegos móviles o algo más en ese estilo, no en una industria AAA. Pero sí, de ser director de arte, pues sí, está padre porque
sí, bueno,
te pones a...
Sí, soy el dios. Pero, o sea, lo que tu pasión o bueno, lo que más te gustaría es ser...
Sí, diseñar personajes, environments, o sea, conceptual. Como lo que estuve haciendo en Celeste, por ejemplo, que era un poquito más, más así, más conceptual. Tenía que diseñar los assets yo, pero alguien más hacía los modelos y alguien más los animaba y se encargaba de que se vieran como yo los estaba haciendo. Y eso me encantó, o sea, fue lo más divertido.
Y, o sea, ¿crees que en algún momento llegues a hacer eso? O sea, como que... ¿Hay un camino que veas en el futuro diciendo voy a terminar siendo eso? O sea, ¿qué tendrías que hacer para terminar siendo un concept artist?
Pues tendríamos...
O sea, Hyperbeard tendría que crecer.
Tendría que crecer para...
Para darse el lujo de tener
de juegos. O sea, ahorita los juegos que hacemos, si ven, son... O sea, son 2D todos basados como en arte bonito, pero simple y no mucho.
Ajá.
Aprovechamos el arte lo más que podemos, para los juegos pequeños que hacemos, porque no tenemos también la capacidad de hacer juegos enormes con un chingo de arte y 3D y modelado y environments y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces tendríamos que seguir creciendo como empresa, empezar a expandir nuestros horizontes a diferentes tipos de juegos, pero en ese caso siento que yo estaría más bien dirigiendo a otros artistas para lograr ese tipo de cosas. Y digo que también me encanta, o sea porque el director de arte no solo dice, oye, haz esto, también tiene que saber hacer todo lo demás y también tiene que saber dónde hay que arreglar cosas y cómo acomodar, o sea, no es nada más como, ay, güey, pónganse a trabajar.
¿Y game design? O sea, porque sé que todos en la oficina nos campechaneamos la tarea de hacer game design.
Nos ponemos el sombrero.
Pero ¿te gustaría trabajar como game designer? O sea, como que tu puesto fuera ser game designer.
Sí, me gusta. Todo lo que hablamos antes del principio de Hyperbeard, me encantaba eso. O sea, sí. Muertitos, de hecho, fue yo una noche que estuvimos hablando de eso. Fuimos a un café y lo platicamos. Sí. Y quedamos con que no sabíamos qué íbamos a hacer.
Y luego tú llegaste con la idea de Muertitos. Y yo estaba con Fire comiendo un pollo rostizado. Hablando de otra idea que también estaba medio padre, pero cuando llegó la tuya fue como, olvídenlo. O sea, ¿sabes? Como que está más chida esta.
Sí, o sea, fue meterme neta en Photoshop, ¿ven? Hasta game design es en Photoshop.
Claro.
Con los layers a ponerme a mover las piececitas y fue como, ay, creo que ya lo logré y se me ocurrió esa idea y me encantó y hasta, o sea, no me considero un game designer porque, pues, comparado con game designers de verdad, siento que, o sea, me falta mucho, pero me encanta esa etapa también, me encanta desarrollar el juego y pensar como las reglas y las limitaciones y cómo va a funcionar y salen muchísimos problemas súper complicados siempre de, bueno, ¿qué pasa si pasa esto?
Sí, entonces, es un puzzle realmente hacer un juego. O sea, tienes como las piezas que son las mecánicas que se te ocurrieron y tienes que encontrar la forma de acomodarlas para que funcione el juego. Y ¿cuál es la habilidad que te gustaría aprender? O sea, porque ya dibujas bastante bien, ¿no? Y ya animas, o sea, sabes animar. Pero ¿qué otra habilidad sientes que te haría falta o que te gustaría aprender para...?
Mira, no voy a decir 3D porque en teoría sé hacer 3D, pero muy limitado. Okay. Me encantaría desarrollar saber hacer
3D. O sea, ¿te gustaría volverte una chingonería en 3D?
Sí, porque mira, siempre digo, ay, me encantaría aprender a programar. Ajá. Y sí, me encantaría, pero también luego pienso, ay, me encantaría 3D. Y entonces, por no decidirme de una ni de la otra, termino no aprendiendo ninguna de las dos.
Sí, que siento que pasa todo el tiempo, pero... Entonces,
lo más realista creo que sería aprender 3D, o sea, bien, bien.
Pero velo como, o sea, ¿qué te gustaría...? Ya sabes, como idealmente, ¿no? Porque siendo que 3D, o sea, sí es una habilidad padre y lo que sea, pero tú, o sea, ya te manejas con el 2D, ¿no? Sí. O sea, ya puedes hacerlo casi lo que sea con 2D, hasta puedes fingir 3D con tu 2D. Entonces, o sea, si supieras programar, podrías ya hacer un juego, ¿no?
Sí, pero ¿sabes qué? Creo que me gustaría más hacer una animación. O sea, desarrollar algo para que si dejara de hacer juegos, pudiera hacer animaciones yo en el tiempo. O que fueran piteras.
Sí, sí, sí.
Hacer como mis animaciones. Digo, me encantaría aprender las dos, o sea, desarrollar las dos habilidades.
No, claro, pero, sí. O sea, la que más te gustaría.
Yo creo que 3D sería... Y aparte es la fácil.
Por huevón, la verdad.
Por huevón.
¿Te piensas en la música cuando estás desarrollando el juego? Eso es lo que hago. Porque, o sea, a mí me gusta mucho la música, pero no tengo un entrenamiento musical tal cual. Y tampoco soy bueno, ya sabes, como pensando en música. Pero sé que tú sí, o sea, sí has tocado el piano y... ya sabes, como que sí tienes esa habilidad hasta cierto punto. Entonces, ¿qué tanto influye la música cuando estás haciendo un concepto? ¿O estás diseñando algo?
Influye mucho en que casi siempre estoy escuchando soundtracks de videojuegos y música de videojuegos. Entonces, de repente, si estoy trabajando y quiero hacer como un mood Donkey Kong, pues pongo el soundtrack de Donkey Kong y todo lo que estoy dibujando y diseñando, de repente se empieza a volver como... retomo referencias de ahí y se empieza como a ser más parecido a eso, ¿no? Sí influye definitivamente mucho la música. Luego a veces estoy diseñando personajes y eso, y empiezo a traer una musiquita como 8-bit en mi cabeza, y ya se queda. O la misma música que hacen los chavos que nos ayudan con la música, siempre, o sea, una vez que la escucho, ya en mi cabeza todo
sí, se queda totalmente en el juego. Sí, bueno, también porque son muy buenos, entonces es bien fácil que lleguen con algo y te vuele la cabeza como, claro, esto quedaba perfecto con el juego que yo estaba pensando.
Sí, no, y escuchar música de video, digo, escuchar el tipo de música que te guste siempre te pone en el mood, pero también algo que es muy cómodo de escuchar música de videojuegos es que normalmente no tiene voz, entonces como que te pone más en el mood de concentrarte en lo que estás haciendo. Siento, igual tal vez para programar es parecido.
Sí, o sea, a mí me encanta programar porque... O sea, porque en algún momento de mi vida hice edición de video, por ejemplo, y animación. Y me molestaba mucho que no podía trabajar y escuchar música al mismo tiempo. Porque te distrae demasiado, ¿no? Sí. En cambio, esa parte de programar me encanta. Que puedo estar haciendo... Bueno, en teoría, escuchando algo o consumiendo algo mientras estoy programando. Es como esas cosas que me... Y también me acuerdo que veía a la gente que dibujaba y era como, malditos, o sea, ojalá yo tuviera un trabajo donde pudiera, ya sabes, escuchar música
y trabajar.
Y luego lo tuve y fue como, wow, o sea, me encanta eso.
Sí, no, es algo increíble. Yo, o sea, cuando, por ejemplo, cuando tengo que diseñar algo como UIs y navegación y cosas más complicadas o tengo que poner texto en lugares, sí, me saca mucho de pedo y apago la música. Pero cuando es talacha, cuando nada tienes que producir, dibujar 300 pollos, es el mejor momento para poner mi soundtrack favorito y órale.
Sí, darle todo. ¿Y qué tanto es o sea, qué piensas en la historia mientras estás haciendo algo? Porque, por ejemplo, con Kleptocats es un juego que no tiene historia, ¿no? y Muertitos también, y Palabras también, y Bouncing Doll también. Wey. Pero realmente todos tienen un trasfondo y todos tienen un poco de historia. Y Kleptocats llegó a un punto en donde sí tuvo una historia desarrollada de principio a casi fin. Entonces, cuando estás haciendo algo, ¿sí empiezas a pensar en la historia que tienen los personajes que estás haciendo o...?
Depende mucho del juego. Ahorita en los juegos que estamos haciendo, realmente es más como de la cosita charming, ¿no? Que está cagado. Entonces voy a diseñar un pollo, bueno, diseñar 200 pollos... Pero, pues, ¿este qué va a ser? ¿Qué cosa cagada? ¿Qué referencia? Algo.
Pero no piensas en el mundo de los pollos y por qué es un mundo de pollos.
No, no me ha pasado hasta ahorita. Me pasó un poquito con Spacecape, era como, ah, pues, ¿en qué mundo viven? Entonces, ¿cómo va a ser el espacio y el lugar donde van a jugar? Pero no he tenido la oportunidad todavía de hacer un juego donde la historia tenga mucho. En Kleptocats lo que pasó es que estaba haciendo random objects y de repente, pues, fue el espejo. Y dije, ah, no mames, voy a poner un reflejo del jugador. O sea, la idea era que el reflejo que se ve ahí es el jugador, o sea que el juego te tiene atrapado, era como mi crítica, mi cosa inteligente que puse en el juego, ¿no? Pero de ahí, pues, Joe fue como, oye, debería ser como el jugador que está amarrado, sí, pero hay que hacerle como una historia. Entonces empezamos a meter ideitas y cositas cagadas que meter, y a partir de ahí empezamos a pensar en la historia. Entonces ya muchas de las cosas que metimos empezaron a volver a tener como un poco más de significado de por qué las metíamos. Digo, se veía un chingo de cosas random, horribles. Sí. Bueno, no horribles, pues, pero random. Pero sí me hizo pensar un poquito más. Pero te digo, hasta ahorita no ha habido un juego que sea como story heavy, como para ir...
Sí, o sea, pero no llega un punto que, aunque sea un poco inconsciente, así, hagas un chichín y sea como, ah, pues, este es Pepe. Y Pepe viene de... Y dibujas otro de este Pepito y este Pepote. ¿No? ¿No afecte nada a tu proceso creativo?
Siento que no, es que ya que estás haciendo como un chingo de diseños de personajes, sí se vuelve como, ay, no sé de dónde viene. Pero ¿sabes qué? En Celeste sí me pasaba. O sea, como también ellos me decían, oye, necesitamos un tipo bicho, bueno, un bicho que sea tipo piedra y un bicho que es de tal tipo. Entonces yo empezaba a pensar, ah, bueno, ¿cómo es la evolución de esos insectos? Hay unos que explotan, pero que se explotan poquito, y hay unos que explotan más. Entonces, ¿cómo va cambiando el diseño de esos monos? ¿Dónde viven? Ellos sí tenían como un mundo donde vivían, y las vacas, y los árboles. Entonces, como que te hace pensar más en el mundo que estás creando. Pero también, como se han desarrollado los juegos que hacemos nosotros, que de repente es una idea y cambia el otro día, y no están basadas en historias, sino basadas en mecánicas, es difícil ponerte a pensar en ese tipo de historias.
Igual, ¿crees que es la diferencia principal que encontraste de trabajar en cómics a trabajar en juegos? O sea, como la diferencia en el proceso de estar haciendo... Porque siento que en México, por ejemplo, hay muchísimos artistas muy buenos, ilustradores. Pero una vez que los pones a hacer, o sea, intentar que hagan juegos es casi imposible. Y lo mismo pasa con programadores, que están muy acostumbrados a hacer sistemas y trabajar con las UIs que ya les dan las plataformas como iOS o Android. Pero una vez que tú les dices, como tienes que tener este punto y lo mueves en la pantalla por todos lados, ya, o sea, como que eso les quiebra... su forma de trabajar. Entonces, ¿qué fue lo que te hizo dar, o sea, cuál crees que sea la diferencia más grande, o cuál sería tu consejo para alguien que no hace juegos? Decir como, ah, pues para hacer juegos lo único que tienes que hacer es, ya sabes,
No se trata de tu ego como artista, sino del proyecto. Digo, eso funciona para todo, hasta para hacer cómics. Y digo, si vas a hacer tu cómic solo, pues, ten tu ego, pero si vas a trabajar con personas, que es lo que yo siempre hice, siempre tuve una, o sea, trabajé con alguna otra persona, ya sea que dibujara, o que tintara, o que, o yo hiciera eso, o coloreara. Pues hay que dejar al lado esas cosas, ¿no? Y pensar en qué es lo bueno para el proyecto, no qué es lo mejor para tú ser el chingón. Y como si eres un artista que quieres entrar a Game Dev y empezar a trabajar, pues de entrada hay que escalar los assets. O sea, hay que hacer todo en potencia de 2.
Bueno, pero eso yo creo que ya es como otro nivel.
No, ¿no? O sea, luego es mucho hablar con el programador. O sea, tienes que tener una buena comunicación. El programador tiene que saber cómo tratar al artista, porque pues, vienen de mundos bien diferentes. Entonces, de entrada, muchas palabras que significan, o sea, si tiene, hay mismas palabras, es la misma palabra en los diferentes idiomas de cada quien, que significan cosas distintas para cada uno. Entonces, hay que ponerse de acuerdo con eso, ¿no? Explicar como, oye, yo quiero un vector, y para un artista el vector es lo que haces en Illustrator, y para un programador el vector es una fuerza de movimiento. Entonces, es como, bueno, pónganse de acuerdo. Y, pues, hablar mucho sobre qué es lo que necesito y cómo se va a hacer, porque normalmente los artistas tienen una ambición bien grande para todo, y quieren que todo se vea de una forma muy específica que quieren, ¿no? Y siempre se busca eso, yo hasta la fecha sigo buscando eso, pero también sé dónde ceder y dónde decir, bueno, cuáles son las limitaciones técnicas que tenemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Siempre preguntar, oye, ¿se puede hacer esto? O si no, pues tú investigar si se puede hacer y cómo lo puedes hacer tú, sí, para porque no obligar lo que lo haga el programador.
Pasa mucho que, o sea, y lo he visto y me ha pasado a mí, que alguien me dice como tú, así como, oye, me gustaría que el juego se viera así o hiciera esto, y yo te digo, no, pues no se puede, porque yo no lo he hecho, ¿no? Y en mi mente eso no se puede. Y luego llegas tú y lo buscaste en algún lado y es como de, no, claro que sí, o este juego lo hace, ¿no? Ajá. Y ve cómo este juego lo hace y hasta te pones a analizar cómo lo están haciendo para explicarme a mí cómo podría llegar, en tu entendimiento de artista, cómo se podría llegar a programar eso.
Claro.
Lo cual creo que hace que funcione todo mucho mejor, ¿no? Porque si eres artista y nada, es como, oye, me gustaría que se viera así y no te preocupas en lo absoluto por el lado medio técnico, o sea, como de entender por qué se podría llegar a ver así.
Sí, es una actitud muy pítara.
Ajá, exacto, hace que no funcionen los equipos. También llega un punto donde justo el lenguaje hace que todo sea medio difícil, porque tú cuando hablas con un artista y le dices como, no, pues es que eso no significa para mí, lo a veces se sienten ofendidos, como que le estás diciendo, no, pues en tu idioma artista estúpido es otra cosa, pero pues realmente es que ninguno de los dos habla lo mismo, entonces nada más es cosa de entender eso y ponerse en el mismo nivel y admitir que hay cosas que no son iguales.
Sí, no, tener buena comunicación es bien importante y sí, preocuparte por, o sea, por entender cómo está haciendo su trabajo la otra persona, o sea, de ambas partes, ¿no? Es lo que recomiendo. Y pues sí, vas a tener que hacer como mucha talacha. Digo, bueno, es lo que hacemos nosotros en 2D, son frames de animación y menús y todo va a cambiar. O sea, como lo vas a hacer y de repente va a ser diferente porque no funcionó de esa manera y
tienes que rehacer muchas
cosas. Y es bien divertido.
O sea, a veces. Mucha champa. De la primera, segunda, tercera vez, tal vez. La quinta, cuarta, sexta, ya no tanto.
Sí, bueno, ya te quemas un poco.
Sí. ¿Cuál crees que es tu, o sea, error más común o punto más débil cuando hacemos juegos? ¿Qué te gustaría cambiar?
Es lo que hablamos hace poco. Creo que por cómo hemos trabajado hasta este momento, tenemos una idea y es como, sí, a huevo, vamos a hacerla. Y entonces hacemos el prototipo, pero ese prototipo ya va como con cierta carga de que tiene que estar a cierto nivel. Entonces empezamos a hacer arte ya como final para el prototipo y empezamos a trabajar la idea como muy, muy pulido. Empezamos a clavarnos como en detallitos de polish que no deben llevar en ese momento. Entonces el prototipo se empieza a volver como una especie de finished product híbrido bien raro.
Ajá.
Y lo que hablábamos hace rato, que de repente cuando queremos cambiar algo ya cuesta trabajo porque ya está amarrado a diferentes cosas. Entonces creo que lo que vamos a intentar hacer en los próximos proyectos es prototipar sin tanto arte, sin tanto polish, sin tanto juice. Y a partir de ahí ver si las mecánicas funcionan. Creo que trabajar sobre las mecánicas y el balance del juego es algo que no hacemos en las etapas tempranas del juego, que deberíamos estar haciendo. Digo que siento que así debería trabajar todo el mundo, ¿no? Que deberíamos tener la mecánica, explorarla, luego balancear esa mecánica, hacer que se sienta bien, luego ya trabajar el juego encima y hacer unos últimos ajustes y polish y cosas que lo mejor. Digo, si hay una idea que cambie el juego y lo vuelve mucho mejor, adelante, pero buscar llegar a un producto más terminado como juego antes de producir todo el arte.
O sea, en teoría suena ideal y lo que sea, sí, pero siempre fallamos en la ejecución.
Definitivamente no es fácil.
Pero eso es desde el punto de vista de equipo, o sea, yo me refiero más a tú, o sea, ¿qué sientes que en tu proceso o en lo que tú haces podrías cambiar o mejorar o en algo que digas siempre así como, ¿por qué volví a hacer esto? O sea, porque sé que a mí me pasa en varias cosas.
Pues mira, en cuestión de cómo hago arte, es que no sé, de repente trabajo demasiado las cosas. Por ejemplo, ahorita lo que me gustó de KleptoCats fue que el arte era muy simple y entonces era fácil de reproducir y de crear en masa. Ahorita en los últimos juegos que hemos hecho me he clavado en que tenga un efecto como de acuarela y que sean muchos frames de animación y entonces crear contenido para eso se vuelve más difícil. Entonces me gustaría de entrada hacer contenido que sea un poco más fácil de crear y ahorita como tenemos un equipo de arte, o sea otros dos artistas que trabajan con nosotros también muy buenos, pues delegar un poco más esas responsabilidades.
Hacer que sea más fácil para ellos.
Y crear una línea de trabajo en la que unos diseñan, otros producen, otros animan y llevar como esta cadenita de trabajo, ¿no? Siento que mi proceso debe abrirse más a todos los demás del equipo. Porque también, o sea, me he echado mucho el costal de voy a hacer todo para que todo quede perfecto y tiene que quedar rápido, entonces vamos a hacerlo. Pero sí, definitivamente.
O sea, te hace falta delegar.
Te hace falta dirigir el arte.
El arte, tu puesto oficial. Muy bien. ¿Tienes algo? O sea, a veces me ocurren cosas que me gustaría ver en los juegos y que todavía no hay. Pero luego suelen ser como el VR, que es como de, estaría padre, y luego juegas algo en VR, y es como, pues no estaba tan padre. Pero ¿hay algo que sientes que no has explorado en los juegos que te gustaría ver?
Sí, creo que es que también no hay manera fácil, creo que el AR, la razón por la que compré el 3DS fue el AR. Okay. Y dije, no mames, está bien chido, pones tu tarjetita y juegas y la chingada. Y siendo que se fue como, ah, qué padre, desapareció. Porque pues estaba, también pues el VR con otras cosas. Pero me hubiera gustado que se explorara un poquito más.
O sea, la realidad aumentada es lo que te emociona más del futuro de los
juegos. No creo que sea el futuro, pero me hubiera
gustado. No, o sea, lo que te emociona a ti más del futuro de los juegos es que haya algo bien chingón
en
AR.
O sea, pues sí, me encantaría
que pasara. O sea, pero más que VR o más que cualquier otra cosa. O sea, por ejemplo, no sé, controles diferentes o...
No, o sea, yo soy fan de los botones. Uh-huh. Soy fan de cómo se juega. O sea, la verdad, digo, con un set de VR y los controles del HTC Vive, por ejemplo, todo está muy cabrón. Pero yo sí soy muy fan de picar botones
y mover palancas. Que justo hoy vimos el video del sintetizador y no dejo de pensar en... O sea, lo mucho que nos hemos encerrado en el hardware. Sí. Porque, o sea, llegó un punto donde... se volvió más importante el software, ¿no? Ajá. Y entonces el hardware nada más es como esta carcasa que lleva todo. Pero justo si te fijas en los celulares, pues todos se parecen un buen. Uh-huh. Y las computadoras cada vez son muy parecidas todas, ¿no?
Todos estándares.
Y entonces, luego lo que hace Nintendo, por ejemplo, con el control de Wii es como intentar cambiar las cosas y enfocarse más en cambiar cómo interactuamos con las cosas. Y siento que falta como algo ahí por esto que vimos del ecualizador, que, o sea, mover perillitas.
Está bien, cabrón.
Se siente tan bien, ¿y por qué no lo tenemos en más cosas? O sea, ¿por qué ya todo es nada más un clic y...?
Sí, ajá. Sí, pues es que, güey.
Estas cosas físicas que, bueno, sentido.
Es más barato producir software.
Sí, entiendo por qué, nada más me gustaría que...
Sí, a mí también, uy, no mames.
Por ejemplo...
En un mundo cyberpunk donde todos son
perillitas y botones. Metes cables en orificios estaría bien padre. Y justo, por ejemplo, me gusta mucho mi Pebble. Porque fue este celular que tiene un sistema operativo totalmente diferente, o sea, como de cero, y está bien bonito y todas sus animaciones están padres. Y tienes que empezar a moverle y picarle y aprenderle, que hace años que ya no hago eso, porque ya es aprender a usar una Mac, pues es lo mismo cualquier Mac, y Windows realmente es muy parecido, o sea, bueno, no, pero...
Pero hace poco encontré a Andrea un celular viejo de ella. Uh-huh. Y es un Nokia así con teclado físico completo.
Sí.
Y lo agarré y fue como, no mames, empecé a navegar los menús. Y era como, pues no era ni tan lento ni tan difícil. O sea, era más engorroso, pero pues está bien chingón. Era como, ah, no mames. Tenía, cada cosa tenía su icono, que no era nada universal. Eran como iconos bien raros, así como el icono de fotos era un ojo con unos colores. Y está bien chingón.
Pero siento que así había más experimentación, entonces había más oportunidad de encontrar lo que sí estaba chido. Sí, sí. O sea, como que ahorita ya es muy difícil salirte del molde que hay. Entonces ya es muy difícil revolucionar la tecnología que hay ahorita, o por lo menos en computadoras, celulares, etcétera.
Porque, sí, o sea, llegará algo.
Ajá, exacto, porque ya es como, bueno, pues, por ejemplo, Mac le metió su touchpad ese raro, que pues realmente a casi nadie le gustó, o no conozco a nadie que le guste. Pero porque ya no pueden hacer algo muy arriesgado, o sea, ya no pueden hacer la pantalla táctil porque es muy incómodo para los usuarios, porque ya están acostumbrados a cómo lidian con las cosas ahorita. Pero ese cambio que hubo de botones físicos a táctil, pues incomodó un buen de gente, pero nos valió madres porque...
Nos adaptamos.
Ajá, en el futuro.
Y sabes que, por ejemplo, ahorita Apple, que tiene su iPhone 7 con su Force, bueno, su Taptic Engine, que le llaman, está bien chingón, güey, se siente poca madre así cuando lo utilizas, es como, no mames, esto es el futuro, está bien cabrón, pero... No lo han implementado en el teclado. Yo siento que el teclado es donde quedaría perfecto, güey. Typear y sentir el feedback de cada tecla que metes. Sí. Y creo que en algún momento lo quitaron de otros teléfonos cuando lo intentaron implementar porque drenaba un chingo la batería y estar vibrando todo el tiempo. Pero se supone que este engine nuevo pues, es más óptimo y que no gasta tanto. Y dije, ¿dónde está, güey? Ya tiene un año que sale el pinche teléfono y no.
Igual es de las cosas que en el Switch me emocionaron un buen. O sea, cuando nos decían, sí. Que sí está padre. O sea, sí se siente bien, pero no he jugado un juego que diga como, wow, ya sabes, como lo usan súper bien.
Que mira, Tumbleseed está bien culero, pero...
No, miren, está bonito.
Okay. No, se ve hermoso.
Está muy bonito el juego.
Pero como juego, yo opino que está mal hecho, porque pudieron haber hecho que los joysticks subieran más rápido, o sea, las palanquitas subieran más rápido, eso hubiera hecho que fuera de un mal juego a un buen.
¿Sabes qué siento que fue? Que era muy difícil de controlar.
Ajá.
Y si se lo pones a la gente y se mueven chinga, seguramente todos.
Sí,
Y entonces fue como una decisión de, bueno, vamos a hacerlo un poco más lento, pero para que más gente pueda, por lo menos, agarrarle.
Sí.
Y ya cuando sea suficientemente bueno, te das cuenta de que ni siquiera necesitas mover tan rápido, sino...
Claro, pero, o sea, yo lo intenté jugar como 2 horas y fue como...
Sí, no hubo un esfuerzo, yo lo vi, yo también lo intenté y nomás no.
Y por ahí se siente muy bien la vibración del joystick, sí, como que sientes que rueda la semillita y se siente muy chingón.
Sí, sí, sí. Que es, me da mucha curiosidad ver cómo es el lápiz, o sea, cómo programar, que... Mm. Es como... Gira algo.
Tal vez es una perilla.
Tal vez es una perilla, qué padre. ¿Y qué estás jugando ahorita? ¿O ya dejaste?
Qué buena pregunta. Estaba jugando Binding of Isaac para Switch. O sea, estaba, lo compré por quinta vez y lo estoy jugando otra vez al 100.
Creo que es un muy buen juego.
Es un excelente juego. Uh-huh. Pero pues ya lo jugué mucho. Pero es lo que estoy jugando. Ah, no, ¿sabes qué jugué? Azure Striker. El que es que. No, Mighty Gumball, algo Gumball.
No sé, ¿de Switch o...?
No, de 3DS, de los que hicieron Mega Man Zero.
Ah, ya, sí, ya.
Que
ya.
Es como Mega Man, pero dispara electricidad.
Sí, 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 sí.
Lo estaba jugando ayer, está... Sí, lo acabé, había llegado al final, pero no lo había acabado.
Creo que este redescubrimiento que tuvimos del 3DS estuvo bien chido.
Sí, ¿sabes qué? Después de jugar el Switch, un chingo, y volver a agarrar el 3DS, los botones del 3DS se sienten súper muy bien, güey. Sí, no había notado que estaban medio... culeros los botones del Switch. Sí. A mucha gente les gustará, pero después, o sea, sí, no sentí que estaban culeros cuando lo usé, pero ya que agarré el 3DS, dije, ay, qué cómodo están estos botones, o sea, se sienten muy, muy bien.
Yo por eso siento que sí va a haber una versión 2 del Switch. Como con todo mejor, igual que el 3DS, o sea, también es como la cuarta versión de 3DS, tal vez el primero no se sentía tan bien.
Y qué bonito se ve el nuevo.
Sí, el nuevo 3DS se ve súper padre. Y de celular, ¿cuál fue el último juego de celular que jugaste?
Mira... Voy a decir Chichens.
Porque lo hemos estado jugando diario.
Pero... a ver, voy a checar en mi celular porque... Kong Fury. Ya era un juego que había jugado, pero hace poco lo volví a sacar. Digo, lo volví a descargar porque...
Es el de la película, ¿no?
El de la película de Kong Fury, ajá. Está bien bueno, está súper divertido. ¿En serio? Es como un beat 'em up, pero hecho para móvil. Entonces tapeas de un lado, pegas hacia un lado, tapeas del otro lado, pegas hacia el otro lado y haces combos chaineando los ataques. Si fallas, pues te meten un putazo y te quitan una vida.
Ajá.
Es muy simple. Ajá. Está muy bien hecho, es un juegazo.
Nunca lo había visto.
Y fíjate. Se ve súper bonito. Tiene efectos CRT y se ve como...
O sea, de arte se ve increíble. Yo me acuerdo que justo había un beat'em, o sea, era como un beat'em up de un como ninja y entonces tú cuando movías tu dedo, picabas tu dedo hacia un punto de la pantalla, dasheaba hacia ese lado y como que le pegaba todo lo que estaba en ese camino.
Sí, es que tuve, justo queríamos hacer un beat'em up, pues investigar beat'em ups para móvil y vi ese, se ve
bastante bueno. Creo que, o sea, mucha gente como que critica las pantallas tácticas de los celulares como una limitante de desarrollo de juegos, y sí. Pero es lo mismo que no haber podido tener muchos colores en el NES, ¿no? O la resolución.
No tener muchos botones en...
Exacto. O sea, es algo que te obliga a pensar más creativamente cómo hacer un juego. Y creo que el problema o la mala...
La gente que no ve más allá de eso, ¿no?
Ajá. No, la gente que mete los controles virtuales normales a la pantalla y te obliga a jugar como no deberías de jugar en ese juego. Pero cada vez hay más juegos móviles que ya entienden eso y se ponen a revolucionar y está bastante.
Sí, trabajan con lo que tienen y se sienten muy bien. Cuando un juego está diseñado para su modo de su input.
Sí, está súper padre.
Es cuando funciona realmente, cuando brilla.
Pues creo que eso ya es todo, porque ya hablamos como más de una hora y hace mucho calor. Entonces, esto se va a acabar.
Sí.
Eso es todo. ¿Tienes algún consejo para la gente que nos escucha, que quiere hacer juegos o quiere jugar juegos?
No hagan juegos, está bien cool. No, sí, pues si quieren hacer juegos, utilicen engines, ahí está Unity, es muy fácil de usar.
Los clásicos consejos de todo game dev.
Sí, siempre es como hagan juegos, pero no, pues buscan a gente que le interesa lo mismo y trabajar en equipo es más fácil y más chido. Y pues empiecen sencillo, que es los consejos que siempre damos de Hyperbeard, es como ¿cómo lograron su super éxito millonario?
Pues así, pues, trabajando, haciendo, o sea, sí, haciendo cosas, cagándola siempre.
Sí, no sean muy ambiciosos con su primer juego porque pues, va a estar bien culero y todos lo van a acabar. Entonces, hagan juegos pequeños, basen sus ideas en cosas o tengan ideas originales. No sé, yo no sé, ¿quién soy yo para darle consejos a la gente?
Pues, no sé, alguien que está grabando un podcast. Muy bien, pues bueno, eso es todo.
Échenle ganas.